Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Bicameral. Esta semana el capítulo es especial, porque como dijimos la semana pasada, solo una de las cámaras del Congreso tuvo actividad, que fue el Senado. La Cámara de Diputadas y Diputados hizo uso de su receso distrital y va a retomar tareas por estos días cuando el Senado comience su semana regional. O sea, no se pusieron de acuerdo, lo que nos genera toda una serie de problemas en la programación de este podcast, pero bueno, está bien, aquí estamos para servir al proceso legislativo. Ok. No por eso vamos a dejar de revisar y comentar algunos temas. Iba a ser un capítulo más corto, pero no menos enjundioso. Además, el que no se detuvo para nada es el proceso constitucional, que entre presentaciones de enmienda, más de 1000, algunas bastante polémicas como hablamos la semana pasada, y la invitación a los autores de iniciativas populares de norma, tuvo harta actividad antes de entrar en días de modo cocina, como hablamos, donde los consejeros van a negociar los patrocinios y la redacción de las enmiendas. También vamos a tener un proyecto a la semana, que obviamente el pool de opciones es más reducido, pero hay. Siempre hay creatividad legislativa para ocupar. Y así que sin más, ni más ni menos, me voy desde Londres a Santiago de Chile para conversar con Ian McKinnon. ¿Por qué comisión o tema del Senado vas a partir hoy día?
Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto de conectarnos nuevamente. Te escucho mejor, parece que esa garganta ya está en franca recuperación.
Sí, para ir a voz sexy.
Pero para el placer de nuestros auditores, qué bueno que estés ya recuperado. Oye, vamos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, siempre en el Senado, como bien decías, para hablar de conciliación de trabajo y vida familiar y personal. Ese anhelo de todo quien se encuentra en plena vida activa, ¿no? Estoy hablando del mensaje presidencial que ingresó la semana pasada y modifica el Código del Trabajo en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este es el boletín 16092-13, que partió con urgencia suma y por eso fue rápidamente puesto en tabla por la comisión que preside la senadora Loreto Carvajal. No sé si te enteraste de qué trae la propuesta, pero dame un par de minutos para resumirlo.
Adelante.
El gran marco es la necesidad de atender las dificultades asociadas al desarrollo de labores de cuidado, especialmente en el caso de los grupos más empobrecidos, donde se han visto la necesidad de incorporar a sus sistemas normativos mejoras en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral, sin que ello implique impactos en materia de autonomía y remuneraciones. Y mientras la adaptación a la pandemia del COVID aceleró o obligó a transformarnos en ese sentido, el término de la alerta sanitaria para finales de agosto, ya lo dijo el gobierno, ha motivado al Ejecutivo a entregar protección a estas fórmulas de trabajo que han ido avanzando, como el teletrabajo, el trabajo a distancia, de manera que alcancen ahora los estándares de trabajo decente, este concepto que engloba muy bien las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, que es la oportunidad de acceder a un empleo productivo, que genere un ingreso justo, que sea seguro y que ofrezca protección social para su familia. También como mejores perspectivas de desarrollo personal, e integración social. Todos estos atributos definidos por la OIT y que fue tema de la discusión del primer proceso constitucional y ahora ha vuelto como concepto también para buscar incorporarse a una posible nueva constitución. ¿Y qué significa esto en términos concretos dentro del proyecto de ley de conciliación? Destaco lo que me pareció más significativo. Primero, el ámbito de aplicación. Las personas trabajadoras que ejerzan labores de cuidado no remunerados, lo que sea por supuesto en quienes cuidan a menores de 12 años o en personas en situación de dependencia severa o moderada, ambas condiciones tienen que ser certificadas, van a poder acceder a los beneficios o normas que establece el proyecto de ley. Que se establece el derecho a la jornada híbrida, regulando dicha modalidad, permitiendo que todo o parte de la jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de teletrabajo cuando la naturaleza de sus funciones obviamente lo permita. Si la relación laboral se encuentra vigente, la persona trabajadora deberá presentar por escrito algún medio de acreditación en relación a los casos que procede. Por ejemplo, si un menor de 12 años, bueno, el certificado de nacimiento, creo que requiere un certificado médico en los casos de personas que requieran cuidado. Y el empleador debe responder a este requerimiento de teletrabajo, dando una respuesta fundada dentro de un plazo de 30 días. Si no acepta la combinación que propone la persona trabajadora, está obligado a presentar otra alternativa a quien lo solicita. Y si existe incumplimiento o negativa del trabajador, se puede reclamar ante la inspección del trabajo. Ese es como el esquema general. Tan forma, de hecho, este beneficio del teletrabajo era un derecho. Ese es como el gran cambio uh-huh. de paradigma que trae en la propuesta. También van a tener derecho a que preferentemente se les otorgue el feriado legal durante las vacaciones definidas por el Ministerio de Educación. O sea, cuando los peques estén de vacaciones, tú también te vas a poder ir de pedir tu feriado.
Estaría lindo.
No sé si se descansa mucho, tú me dirás ahí, pero esa es la posibilidad.
Cada vez más.
Otro tema es que la modalidad híbrida debe ser en condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo, por lo que el empleador tiene que revisar y evaluar que ello exista en quienes opten por esta vía. Y por último, queda explicitado que las combinaciones de jornada en ningún caso tendrán como efecto una disminución de las remuneraciones. Dicho todo eso como síntesis, pasemos a lo que quiero cubrir hoy, que es la sesión del miércoles pasado en la Comisión de Trabajo. Y créeme que se dio muy buenos términos el debate ahí. Y aquí quedó claro, o me quedó claro a mí, que hay agua en la piscina para avanzar con el proyecto y el ánimo es que se avance bastante rápido. De hecho, bueno, por eso está un poco la urgencia también. Por el Ejecutivo asistió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, y también la acompañó el subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo. Quien abrió los fuegos fue la ministra Orellana, quien sostuvo que la conciliación de la vida personal, laboral y familiar es uno de los principales desafíos en la sociedad contemporánea y siempre se ha hecho énfasis en la relevancia de la incorporación de las mujeres al trabajo. Pero hay una cuestión que ha permanecido sin resolverse y que se tensiona con algunos fenómenos o crisis, especialmente con las personas de menos recursos, porque bueno, no tienen los ingresos para poder derivar la necesidad del cumplimiento de las tareas de cuidado, crianza o tareas domésticas, como ocurre en otros sectores. Y que frente al avance de estas modalidades híbridas de trabajo, en la opinión pública, como también desde las organizaciones de la sociedad civil, emergió esta voz, esta fuerza, esta demanda, que busca como que establecerlo como una nueva herramienta que puede contribuir a enfrentar los desafíos en materia de la conciliación que hablábamos recién. Además que permite, un tema práctico, no menor, como dirían por ahí, disminuir los tiempos de trayecto, otorgando mayor tiempo personal sin afectar la remuneración. Por ejemplo, que se podría traducir en mayor presencia en el hogar para la crianza de los hijos, ¿ya? También le rindió tributo a varias mociones que apuntan al mismo tema, y eso es importante porque da cuenta que aquí hay una especie de caudal de ánimo o de contexto que permitiría conseguir los votos suficientes para avanzar con este tema. Y todo esto como que hizo ineludible el debate. Eso era lo que estaba planteando el Ejecutivo en esta primera sesión. Además de reconocer la existencia de un consenso en relación con la necesidad de avanzar en esta materia. Como a través de las mociones, es algo que, como decía recién, se ha levantado no solo en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados. Fíjate que son alrededor de 15 iniciativas ya presentadas vía mociones sobre este tema. Y ahí, bueno, destaca, y voy a mencionar un par nomás, el 16014 de este año, o el 15809 también de este año, y el 15106-14, el anterior eran 13, que fue ingresó en junio del año pasado. Entonces, luego vino el turno del subsecretario Bocardo, quien fue el que estuvo un poco a cargo de exponer el contenido del proyecto. La ministra Orellana hizo como la invitación a abrirse a esta discusión. Hizo el contexto, el subsecretario fue ya más al grano. También dijo que como gobierno los anima un cierto sentido de urgencia. Como decía hace unos minutos, hay una alerta sanitaria que va a terminar el 31 de agosto, ya lo dijo el gobierno, no la va a renovar. Y al mismo tiempo se está legislando en este mecanismo permanente que vendría a ser la solución o la respuesta más constante a lo que ofrece la alerta. Y ojo con este dato, con el fin de la pandemia, el teletrabajo ha tenido menos prevalencia en el mercado laboral, pero de todas maneras cuadruplica lo que era antes de la pandemia. Según el ministro o su número, estamos hablando del subsecretario, perdón, estamos hablando de cerca de 280.000 personas de la fuerza laboral que hoy en día realizan tareas de o a través del teletrabajo. 280.000, no es menor. Bueno, entre otras cosas, dijo también que le pareció importante entender que la necesidad de cuidado van cambiando en el tiempo, y así como el teletrabajo permite hacer reversible la norma, consideran que se debe mantener este principio. Efectivamente, tú puedes pedir por un tiempo teletrabajo y volver a la oficina, o al revés, qué sé yo. Y tras las exposiciones vino el turno de los senadores, y acá el tono era el que decía, de predisposición a moverse luego y a reconocer la labor de las organizaciones de la sociedad civil que mantuvieron activo esta demanda. Quizás destaco como tema adicional lo dicho por el senador Walker, que invitó al Ejecutivo, uh-huh. invitó esa cosa como si muy de, no tengo la capacidad de obligarte, pero te invito, te exhorto, a plantear, bueno, ¿qué planteó? A ver este tema también como una posibilidad para el sector público. Pues lo ve como un flanco de cierta desigualdad que podría ser problemático durante la tramitación del mensaje. Y al respecto, el subsecretario Bocardo dijo que hay dos elementos que los inclinaron a presentar modificaciones al Código del Trabajo solamente. La primera es de criterio político-práctico, que consiste en que el proyecto se pudiera presentar con la urgencia que el país demanda, y por lo tanto un retraso podría significar no alcanzar a llegar con el proyecto antes de finales de agosto. El segundo criterio tiene que ver con que hay una mesa de negociación del sector público con Hacienda, en la que hay una están viendo su tema de conciliación y teletrabajo, por lo que no era llegar y pasar a llevar esas organizaciones o el trabajo que estaban haciéndose ahí al alero de esta mesa por el sector público. Entonces lo importante es que converjan lo que se salga de esa mesa luego quizás en una futura propuesta. Y lo tercero indica que se refiere a cómo se ha pronunciado la Contraloría General de la República, o Contralorito, sobre el derecho al teletrabajo en pandemia. Pues en el estatuto administrativo no se alude en ninguna parte al concepto de teletrabajo, a diferencia del sector privado, que es más fácil de encajar. Esas serían las razones del por qué hoy no se está avanzando en esta modalidad en el sector público. Así que eso, grandes rasgos, Javier, digamos que hubo cierto acuerdo de votar en general el proyecto de vuelta a la semana regional, es decir, la próxima semana, y partir uh-huh. luego con la discusión en particular. Como te decía, así como en síntesis, y cierro con mi tema, se ve buen ánimo en la comisión y quizás ya. Este tema salga rápido del Senado y antes que termine el próximo mes lo veamos despachado, no lo sé, pero por ahí va el ánimo.
Mira,
ya, Javier, al fin. ¿Qué tema nos traes tú a este reporte?
Ya. Tenemos que mirar al Senado, así que son algunos breves pildoritas que ocurrieron en la sala. Primero, se aprobó la 28ª renovación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, la región del Biobío. Así que esto ya es algo bastante... Ya casi que vale la pena que legislen mejor en vez de estar... Pero bueno, el apoyo sigue siendo mayoritario, 28 a favor con 2 en contra, Bianchi y Campillay y 2 abstenciones. Y si bien la mayoría de los discursos... hay cierta renovación, o sea, cierta reiteración, porque ya no hay suficientes cosas que se puedan inventar para votar por lo mismo 28 veces seguida. Se mencionó algo que quiero destacar sobre los costos operacionales. Se advirtió que estamos llegando al límite máximo autorizado, por lo que falta una discusión adicional ahí. La votación en la Cámara está agendada para hoy día lunes, que estamos grabando desde las 5 p.m. así que la próxima semana les podemos contar cómo fue.
Ojo,
usted puede,
perdona
usted
que te interrumpa, Jair, hoy día también se vota.
No, te perdono.
Se vota en la Cámara, en teoría, la nueva mesa, así que va a ser tema del próximo reporte.
Si es que logran,
si es que ponerse logran ponerse de acuerdo, por eso te digo.
Ya. Ok, otro tema que se aprobó en la sala fue uno que comentamos hace unas semanas, que es el que modifica la ley 19.095 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Atención, Ian. Con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas. Este es el boletín 1600211 y busca que la obligación de exhibir un documento de identificación para la compra de alcohol solo sea exigido por los establecimientos comerciales cuando exista una duda razonable, claro, respecto a la mayoría de edad de los consumidores. Y lo que se quiere evitar es que se solicite carné u otro documento a todas las personas que objetiva e inequívocamente son adultos y quieran adquirir bebidas alcohólicas. Claro. El proyecto ahora pasó a la Cámara de Diputados para continuar con su tramitación como segundo trámite.
Ya.
Y me voy de la sala con un proyecto de acuerdo que su mera inclusión en la tabla fue polémico y fue el que lo firmó toda la oposición, incluyendo los senadores Walker y Rincón, con que se hace presente a su excelencia el presidente de la República la inconstitucionalidad del decreto 12 de 2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que crea la Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por supuesto, denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, por las causas que indican y acuerdan ejercer acciones correspondientes ante el Tribunal Constitucional. Esta discusión partió porque el oficialismo se habían pillado sorpresa con el proyecto en tabla, porque acusaron que no había sido parte de los acuerdos de comité. Después hicieron evidente su molestia de aparecer apoyando como corporación una declaración que va en contra de una decisión gubernamental, que claro. Es cierto, es algo raro, aunque sea un proyecto de acuerdo que no tiene ningún tipo de obligatoriedad, claro. O sea, no genera ninguna obligatoriedad para nadie, es raro y es difícil. De hecho, le pidieron a la oposición que no fueran más al TC, cosa que no podían hacer, pero sin involucrar a todo el Senado. Algunos le hicieron ver al senador Coloma que no correspondía que anduviese firmando este tipo de solicitudes por ser presidente de la Cámara. Así que se hubo reunión de comité, pero se persistió en la votación y se terminó aprobando. Lo interesante es que el escrito ingresó al día siguiente al Tribunal Constitucional, acusando que el decreto infringe primeramente el principio y los preceptos que configuran la reserva legal, entre otros el artículo 19, número 12, inciso primero de la Constitución, al abordar por vía de un simple acto administrativo una materia extremadamente sensible para el libre ejercicio y vigencia de la libertad de emitir opinión e información, asunto que la Carta Fundamental exige sea propio de un debate democrático en el seno del Congreso Nacional. En el oficialismo dijeron literalmente que están haciendo el ridículo, que sí, yo también creo lo mismo, porque las comisiones presidenciales asesoras siempre han sido por decreto, nunca han sido por proyecto de ley. Claro. Pero igual el tema, el TC va a tener que referirse, quizás lo que haga es ignorar, como lo hizo con la presentación de la CPC,
el Téngase Presente,
que fue el foco de noticias sobre el proyecto de delitos económicos. Bueno, y otro tema que pasó en la Comisión de Seguridad Pública, vio hartos proyectos de ley, para variar, porque este ha sido como probablemente el área más... Si la Constitución fue la más movida en el periodo anterior, yo diría que este periodo es la de seguridad. Este es el boletín 15073-07, modifica diversos cuerpos legales para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas y modificar las penas para los delitos que indican. Esta es una moción que ingresó en junio del año pasado por parte de la senadora Gatica y los senadores Insulza, Sandón, Provenz y Puc. La idea es establecer una obligación para las concesionarias de carreteras y autopistas que generen capacidades de detección de patentes alteradas, alertas por vehículos que estén pedidos por encargo, detección de ilícitos y en definitiva que interoperen con carabineros para facilitar el cumplimiento de su función. También aumentan las penas por delitos de robo de vehículos motorizados por sorpresa. Ahí están los distintos encerrones y todo ese tipo de opciones. Y agrava las mismas cuando el interior del vehículo se encuentren menores de edad. Mira, interesante desde el punto de vista jurídico. Interesante. Finalmente se propone que quienes cometen dichos delitos no puedan obtener el beneficio de remisión de la pena. O sea, que van a tener que cumplir pena efectiva en cárcel. También interesante. Olvidé decir que la moción se refundió con el boletín 15523-09 del año pasado, que es de la senadora Rincón y Órdenes, y además de los senadores Castro, Flores y Walker, donde la concesionaria se hace responsable de negligencias en medidas de seguridad o daños físicos, psicológicos y patrimoniales que ocasionen. Así que va a tener que tomar pólizas de seguro que cubren responsabilidades civiles por daños a terceros por incumplimiento de las obligaciones de previsión de riesgos, vigilancia, seguridad y asistencia.
No debe ser muy barato esas pólizas, pienso.
No, pero siempre hay una empresa de seguro dispuesta
a cubrirte.
Dispuesta a cubrirte. El tema se vio en la sesión del lunes y fue el gobierno a exponer el parecer del gobierno. Fue el director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez. En primer término, detalló el trabajo que ha realizado la Subsecretaría de Prevención del Delito para la disminución de las encerronas, de los robos de vehículos por sorpresa. Un trabajo que se ha desarrollado en conjunto con las policías, el MOB, COPSA, 27 municipios y las autopistas. Y destacan que la inversión es de 1.400 millones que han desarrollado las autopistas urbanas para implementar cámaras, señaléticas, luminarias y otro tipo de infraestructura que puedan ayudar a reducir este tipo de delitos. Respecto al boletín, y a propósito de una pregunta, el director planteó sus dudas respecto a la aplicación de la ley del consumidor, porque dijo que En el caso de los automovilistas que usan las autopistas, no se trata de consumidores, sino de usuarios que pagan un tributo, que es un peaje, por lo que no habría una relación de consumo.
Interesante
el punto. Sí. Al final se acordó abrir un plazo para la presentación de indicaciones hasta el jueves 3 de agosto, o sea, a la vuelta de la semana regional, y también se va a escuchar a la ministra del Interior, al ministro de Justicia, el director del CERNAC y de la CONADECUS, y después empezar la votación. Así que con eso creo que hemos cubierto al Senado como nunca esta semana, pero vamos a la sección sensación del podcast que jamás podrá ser igualada, y es el proyecto de la semana.
Excelente idea, pero sí, como siempre, después de la cortina, por favor, Javier.
Así es, va la cortina. Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias. Digamos que, como tú decías al inicio, el pool de selección también se vio afectado por la media máquina legislativa. Aún así, había mociones y mensajes interesantes. De hecho, el de conciliación laboral perfectamente pudo haber estado acá. Lo tiramos como tema principal, pero quise traer un tema contingente, por ser, bueno, adivina, primero una reforma constitucional. Igual, ajá, no se quejen, que hace tiempo no traíamos una. Pero no es solo contingente por la discusión constitucional que tenemos abierta en el proceso, que ya pasaremos a reportar, sino que también lo es porque pretende incorporar a la Constitución una cierta definición de territorio nacional. Paso a entregar más detalles. Estoy hablando del Boletín 16098-07, que modifica la Carta Fundamental para incorporar el reconocimiento del territorio nacional. Esta propuesta la suscriben los senadores Osandón, Castro Prieto, Flores, Kusanovich, Pugh, y advierten que Chile no cuenta con un reconocimiento geoestratégico con rango constitucional que permita fomentar el desarrollo y planificar las estrategias para los territorios insulares y territorios especiales. Bien lógica de estilo ANEPE, geopolítico. Y además apunta a la necesidad de atender el territorio marítimo habida cuenta la situación de competencia geopolítica en la que se encuentra la definición de plataformas continentales, la zona económica exclusiva, la inclusión del alta mar, que según los senadores, entre comillas, al mencionarse expresamente el alta mar como zona jurisdiccional chilena, se manifiesta la voluntad del Estado de Chile de ejercer sus competencias, facultades y deberes en cualquier espacio marítimo donde sus intereses lo requieran, es decir, se valida el concepto de mar presencial y se proyecta incluso más allá en función de los derechos, deberes e intereses nacionales. Esto es una tesis de la Armada que yo creo debe tener su par de décadas ya. Esto de no solo mi responsabilidad llega hasta la zona económica exclusiva, sino que toda esta presencialidad yo debería tener cierta capacidad de no diría control, pero sí de saber qué está ocurriendo ahí. Y lo otro que se agrega es que se reconoce al territorio como inalienable. Es decir, ninguna parte, ni continental, insular, marítimo, aéreo, puede ser enajenado bajo ninguna forma, pues para ello se requeriría una reforma constitucional. Y bueno, yendo al texto que se propone, primero decir que suprime el artículo 126 bis de la actual Constitución, que reconoce los territorios especiales de Isla Pascua y el archipiélago Juan Fernández, los que se regirán por estatuto especial. Eso dice el artículo que se pretende derogar. Luego plantea un nuevo capítulo 17 sobre el territorio nacional y parte así, artículo 163, el territorio del Estado de Chile se encuentra conformado indivisivamente por sus territorios continentales, insulares, en América, Oceanía, en la Antártica, por su espacio aéreo, por su territorio marítimo y bla, 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 así sigue una buena cantidad de párrafos. Luego está el, incluyendo el alta mar, por supuesto, luego está el artículo 164, que es sobre los territorios espaciales de Rapa Nui y Juan Fernández, que lo derogan el 126 para meterlo en este capítulo, y termina con el 165 que declara el Estado de Chile como inalienable. Estuve mirando otras constituciones en el aquí va soldado, porque es muy útil y muy práctico el comparador que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional de Constituciones, bien entretenido, muestra el mapa mundi, tú pones un tema y te muestra en qué constituciones ese tema o concepto está acuñado. Entonces puse el tema de los territorios y la inalienabilidad, y hay varias, especialmente europeas, que señalan que la cesión o el intercambio o incluso la expansión del territorio son posibles. Todavía tienen esa figura, ya sea por ley o por consulta pública a la población de dicho lugar, Más acá, más cerca, o sea, viniendo a este continente, está Argentina, que dice que podrán, esto es interesante, podrán admitirse nuevas provincias a la República Argentina, pero no podrán erigirse una provincia en el territorio de otras u otras, ni de varias formarse una sin el consentimiento de la legislatura de las provincias interesadas del Congreso. O sea, hay como fast track para incorporar nuevos territorios, ahí no hay tanto drama, pero bueno, si querés fusionar provincia hoy día, bueno, es complicado.
Ahí está peludo.
Ahí está peludo. Es como muy de política argentina, entonces generar, me imagino, supergobernadores que le compitan a Buenos Aires, no sé, pero ahí parece más problema de lo segundo que anexarse a un territorio que no, que no es de ellos. No puedo dejar de mencionar la Constitución boliviana y su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, que ha generado harto ruido internamente también. Así que eso, antes de darte el pase, confirmo que esta reforma pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sin urgencia. Así que veremos cómo le va. No, no le veo mucho camino dentro de esta ventana de constitucional, pero al menos instalan una tesis que, como decía, tiene sus años ya en el mundo geoestratégico, geopolítico nacional. Dicho lo anterior, Javier, ¿te parece que miremos la semana del Consejo Constitucional, que vivió días clave con la presentación de indicaciones?
Así es. Está interesante el proceso. Vamos a ver cómo... o sea, quedémonos en las indicaciones, por como decías tú, porque si bien hubo audiencias para atender a los autores de las 31 iniciativas populares de norma que pasaron el umbral de firma, de apoyo, lo cierto es que el foco de interés político hoy día está en las 1.086 enmiendas que ingresaron antes del plazo fijado para el lunes pasado, que es el 17 de julio, antes de la medianoche. Bien. Así que, presionados por el plazo de todas las bancadas, hubo que trabajar el fin de semana. Y lo complicado de este punto fue que hasta muy cerca del plazo no estaban establecidos cuáles son los temas que iban a llevar conjuntamente las bancadas de oposición, que UDI, RN, Evópolis y Republicanos. Que no se pudo asentar completamente el fin de semana. O sea, que había que llevar en común con cada bancada, cuántos capítulos adicionales llevaría cada uno, etcétera, etcétera. No se definió hasta recién pasadas las 10 de la noche del lunes 21, del lunes 17, así que fue interesante eso. Finalmente hubo dos historias. Por un lado, las bancadas de oposición y dominadoras del Consejo priorizaban la presentación de enmiendas de autoría propia en miras a demostrar las propias identidades y hablarle a sus electores. Y acotando temas muy específicos, las enmiendas de unidad. Por otro lado, el oficialismo y sus bancadas sí presentaron indicaciones conjuntas y pocas, en términos comparativos, solo 156, porque se fueron, la idea era que fueran limitadas con el objetivo de defender los acuerdos que soportan el anteproyecto de la Comisión Experta. Por descarte, cabe aclarar que no existieron enmiendas en común entre consejeros del oficialismo y los de oposición. Miremos un minuto los temas en los de que sí hubo enmiendas de manera interbancada de la oposición, y podríamos suponer que están los votos para aprobarse. Uno es la redacción común en libertad de prestadores y aseguradores de salud con enmiendas para explicitar. Esto se traduce en un nuevo literal D para el inciso 21 del artículo 16, que garantiza que cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estatales o privadas. Y un nuevo literal B para el inciso 27 del artículo 16 del siguiente tenor, que dice que el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros provisionales provenientes de la cotización obligatoria y voluntarias y de los fondos que se generan garantizando su propiedad, así como su heredabilidad, y en ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Así que, así como la crítica era que se constitucionalizara una serie de temas legales en el proceso pasado, aquí también se constitucionaliza el sistema FP y el sistema ISAPRE. Esas son las modificaciones. En segundo lugar, se modificó la redacción del derecho y deber de los padres para educar a los hijos. Esta quedaría como sigue: las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y el deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como de determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Me interesa mucho la aplicación práctica de este derecho. Sobre todo me pregunto si es que alguien podrá invocar esto para poder poner a su hijo en un colegio privado del sector Oriente Santiago sin tener que pagar. Vamos a ver cómo queda eso. Finalmente, en tercer lugar, se propuso un nuevo capítulo sobre la defensa nacional sin perjuicio de que no hubo articulado. La idea era que el título y se abriera la posibilidad. También hubo trabajo colaborativo entre las bancadas de Chile Vamos, UDRN y Evópoli, y se acordó la creación de un nuevo capítulo de seguridad pública con tres epígrafes: Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Y se acordó modificar la regla sobre las elecciones parlamentarias para que, en vez de ser en la segunda vuelta presidencial, sean en la primera. En lo anterior se suma una propuesta para establecer una inhabilidad perpetua e irrevocable para ejercer cargos o funciones públicas a quienes sean condenados por delitos terroristas. En la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos no hubo temas presentados en conjunto, pese a que las bancadas de oposición presentaron decenas de enmiendas con propósitos similares. Y la idea era temas como la constitucionalización del efecto relativo a las sentencias, el aumento de miembros del tribunal o de la Corte Constitucional a 11 ministros, la reincorporación del control preventivo sustantivo de las leyes, la creación de un consejo técnico asesor para contrapesar al contralor, el robustecimiento del servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que eso es parte de las propuestas que entraron en el anteproyecto. Y republicar, tanto republicanos como la bancada de RN Evópoli van a intentar que se mantenga el nombre de Tribunal Constitucional, enmendando el texto de los expertos que rebautizó este órgano como corte. Ojalá nos pase lo mismo que con el Senado, que por cambiar el nombre nos terminamos
la Cámara de las Regiones,
terminamos el Cámara de las Regiones, efectivamente. Cierro el punto con dos enmiendas donde hay apoyo transversal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y estos son una que es muy en línea con el proyecto de la semana y que propone sumar como territorio especial el territorio antártico chileno, y una segunda en el gobierno judicial que quita la autonomía a los órganos de gobernanza judicial, y este proyecto propone cuatro órganos del gobierno judicial en términos de nombramiento, disciplina, formación y administración. Así que ahora hay que esperar cómo evoluciona esta historia, porque la semana es tranquila para los consejeros en términos de actividades programadas, así que probablemente va a haber mucha negociación interna, mucha cocina para ver qué se apoya, cuáles tienen votos, etcétera, y ir depurando un poco esta lista de enmiendas. Oye, no me puedo ir de este tema sin cerrar un par de palabras relativas a la presentación de los rectores de la Universidad de Chile y de la Católica con información preliminar del proceso de participación, que lo hemos aplaudido en versiones anteriores. Son llamativos los números. Más de 280.000 personas se vincularon con el trabajo del proceso constitucional. Eso es una cifra bastante, bastante alta. Sí. A través de cuatro mecanismos, que son la presentación de iniciativas populares normas, las audiencias públicas, diálogos ciudadanos y la consulta pública. El más usado, obviamente, fue la presentación y votación de las iniciativas de norma. En total, 236.475 personas participaron utilizando este mecanismo. Hubo 610 personas que fueron autores de estas IPNs y cerca de 637.000 apoyos. Casi el 90% de estas IPN consiguieron más de 10.000 firmas. Casi el 90% de las que lograron las firmas fueron presentadas por autores domiciliados en la región metropolitana. Mira. Y el 79% corresponde a personas naturales. En la consulta ciudadana también hay cosas a destacar, porque la muestra es más que respetable. 26.685 personas contestaron preguntas. 50% de los participantes residen en la RM, seguido por Valparaíso con un 12 y Biobío con un 7. Y en promedio están de acuerdo en 87% con la respuesta de la comisión experta. Wow, así que fuerte. Interesante ahí por ese lado. De hecho, no hay ningún artículo que haya recibido una evaluación negativa, y hay varios donde hay más, 90% más de coincidencia, como los de garantizar el orden y seguridad pública por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, la autonomía en los gobiernos regionales, la compensación de regiones o comunas que sufran daños ambientales sociales, la consagración de derechos sociales como salud, educación, cultura, trabajo, etcétera, y la existencia de un servicio de acceso y defensoría a las víctimas, el cumplimiento del principio de prioridad y erradicación de todo acto de corrupción en la función pública, y la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo. Así que, y esto también es coincidente con lo mismo que distintas encuestas. La encuesta, por ejemplo, que hicimos con Espacio Público e Ipsos hace unas semanas, antes de que iniciara el segundo proceso, mostraba acuerdo, yo creo que en varios de estos temas. O sea, esto no es solamente un efecto de la forma en que se hizo el proceso de participación. Yo creo que hay varias instrumentos que han ido mostrando visiones parecidas. Así que interesante ver este nivel de acuerdo. Y con eso me despido. Terminamos esta
semana. Sí, quería agregar semana. Que la CADEM de ayer, 23 de julio, también iba en línea un poco con eso. Hay muchos temas en los que hay coincidencia con lo que plantearon los expertos. Así que interesante cómo van a tomar esos datos los consejeros en esta semana de cocina que tú mencionabas.
Si es que los toman.
Si es que los toman, por supuesto.
Yo creo que el tema más clave es que la Academia dice que el 57% votaría en contra. Y
sí, bien. Eso está delicado también.
Así que es importante. Ojalá escuchen este tipo de cosas, no como la convención anterior que, no sé, creyeron que tenían un mandato supremo para sacar adelante un proyecto.
Sal de ahí.
Salgo de ahí. El trauma, el estrés postraumático.
Ya, Javier. Ya,
nos dejamos ahí.
Cuídate.
Un abrazo grande.
Buena semana.
Nos vemos la próxima semana. Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.